Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La bienvenida el día de hoy. Empezamos semana, pero terminamos mes. Es lunes 31 de julio del 2023. Me acompañan, están con nosotros Olivia Cerónoli. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes.
Y también está Guillermo Blanco. Memo,
excelente semana para todos.
Bueno, nos vamos con lo más importante en la información. Empezamos con temas de violencia. Asesinaron a 10 personas en Guerrero en estas últimas horas. Hay que decir, en la autopista del Sol, el sábado, fueron asesinados un empresario, José Fuentes Brito, y su hijo de 20 años, a quienes hombres armados intentaron o despojaron de su camioneta. Se hizo, además de alto impacto, muy notorio, porque Fuentes Brito era promotor en Chilpancingo de Marcelo Ebrard, esto en este proceso de recorridos que están haciendo los precandidatos, y también familiar de Rubén Fuentes Hernández, coordinador operativo de la oficina de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. En la misma carretera, 10 minutos después, fueron atacados a balazos una urban de la ruta Huitziltepec y mataron al chofer. Le preguntaron al presidente López Obrador esta mañana y dijo que este hombre había sido asesinado porque atestiguó cuando hombres armados asesinaron al empresario, a su hijo, y lesionaron a su esposa. Esto lo convierte en otra cosa. Estamos hablando de que no es un robo común, y lo vamos a estar platicando con Juan Angulo. Básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Hubo un asalto o una cosa como asalto en la autopista o un asalto en la autopista del Sol, donde matan a este empresario y a su hijo y hieren además a la esposa, y después, horas después, atacan a una urban y matan al chofer porque había sido justamente testigo de cuando habían asesinado al empresario? Vamos a tenerle todo esto, lo vamos a comentar con Juan Angulo, y sobre todo vamos a estar platicando con él sobre este asunto de si es una cuestión de inseguridad de la autopista del Sol, esto es porque iban contra estas personas, en fin, toda una serie de preguntas que quedan por responder. No es el único caso de violencia, porque en Chiapas también hubo un evento el día de ayer. Adelante, Memo, con eso.
Así es, Denise, entre gritos de "soy anestesiólogo, no narcotraficante", pues decenas de médicos manifestaron su apoyo ayer en Tijuana al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, a quien autoridades de Baja California Sur le aseguraron su casa en Los Cabos, debido a que en un cateo le encontraron ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina. La fiscalía declaró que procederá penalmente por delitos contra la salud, debido a que este joven anestesiólogo, quien tramitó un amparo contra su detención, no contaba con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS.
Bueno, eso es otro tema. Lo que sí te decía es lo de Chiapas, que vamos a tener la información porque fue Guerrero y también fue Chiapas, y por supuesto esta historia que le estaremos comentando del anestesiólogo y el uso médico no del fentanilo. El fentanilo se usa en asuntos médicos, y por supuesto lo que está ocurriendo en el país es pues que se sigue comprando para usos médicos, pero con el miedo de que pase a ser utilizado para este consumo como una droga. Entonces ahí hay un asunto para los médicos, no solo para ellos, por cierto, también para los veterinarios, para cualquiera que tenga esté involucrado en prácticas quirúrgicas. En fin, vamos a tenerles información, y al regresar le cuento lo que le había yo anunciado, que había sido Guerrero, pero además Chiapas, con el tema de el asunto de violencia, 17 detenidos después de otro evento que involucra a los motonetos en San Cristóbal de las Casas, pero eso lo comentamos en un momento más. Por lo pronto nos vamos una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le decía de la violencia, Guerrero, Chiapas, 17 personas detenidas después de que un grupo de motonetos irrumpieron en el barrio de Guadalupe, allá en San Cristóbal de las Casas, a bordo de motocicletas armados con palos, varillas, tubos, pistolas. Esto por una, bueno, esto tras una riña entre dos familias con saldo de dos personas heridas de bala. En fin, le vamos a tener la información. Lo que hay que subrayar es que a diferencia de otras ocasiones en que los motonetos intervenían y pasaban horas y nadie se metía, en este caso llegaron las autoridades y lograron detener a 17. Están acusados de pandillerismo, riña, lesiones, atentados contra la paz y la integridad corporal. Olivia.
En Michoacán, miembros del o presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación le declaran la guerra a un líder criminal identificado como el Miguel Hadas. En un video que circula en redes sociales, presuntos integrantes de este cártel Jalisco Nueva Generación, que se identifican como operadores del Chito Cano, lanzaron amenazas en contra de Miguel Ángel Gallegos, el Miguel Hadas, un líder criminal que opera en la localidad de Sicuirán y que es acusado de extorsiones y secuestros.
Bueno, y en política, una declaración del presidente interesante. El viernes platicábamos con José Antonio Crespo y nos decía pues lo que sigue, una de las interrogantes de cara al proceso electoral del año que viene es pues ante, digamos, ya tenemos el proceso en la coalición gobernante donde están las conocidas como corcholatas, está el proceso en el frente opositor. Y después la gran pregunta, decía José Antonio Crespo, es si habrá un tercer participante en el caso del Partido Movimiento Ciudadano y cómo eso pues tendría un impacto, por supuesto, en las posibilidades tanto de la oposición como del gobierno. Al gobierno y al candidato de la coalición gobernante pues le conviene que la oposición se divida. Y justamente cuando estábamos platicando de esto, este fin de semana de gira por Nuevo León, el presidente pues lo abordan ahí al salir de un hotel. Y cuando le preguntan si ve al gobernador del estado y al alcalde de Monterrey para las elecciones, el presidente respondió: claro que sí, a todos, todos pueden, el que decide es el pueblo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Bueno, no está en audio, Denis, más ya, adelante.
Vamos a escucharlo, lo tenemos más adelante. Gracias, adelante, Olivia.
Insiste López Obrador que jueces, ministros y magistrados sean electos por el voto popular. El presidente acusó esta mañana que los integrantes del Poder Judicial ahora están completamente descarados, bloqueando todas las iniciativas de cambio y apoyando y respaldando a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, es lo que dijo textualmente, y anunció que antes de que termine su mandato enviará al Congreso una propuesta de reforma constitucional para que jueces, ministros y magistrados sean electos por el voto popular.
Y bueno, van a actualizar el Censo Nacional de Personas Desaparecidas en México. El presidente, entre varias declaraciones que dio esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, confirmó también que la actualización estará lista en los próximos 3 meses. También negó que se vaya a reunir con las madres buscadoras, una petición que ya viene de mucho tiempo atrás por parte de estos colectivos, pues él dijo que podría utilizarse esto con temas o con propósitos de politiquería.
Bueno, y en otras cosas, mueren 45 personas por una explosión durante un mitin político en Pakistán. La Oficina Regional de Policía informó que el ataque ocurrió en una convención de trabajadores del partido Jamiat Ulem Islam, que provocó 45 muertos y más de 100 personas lesionadas por la explosión provocada por una bomba. Un equipo de desactivación de explosivos trabaja para determinar si fue controlado o si se trató de un ataque suicida. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el ataque, que hasta el momento ningún grupo se ha acreditado. 45 personas muertas en una explosión durante un mitin político allá en Pakistán. Le tendremos, por supuesto, también información de otros asuntos internacionales. Uno de ellos, por supuesto, lo que está pasando allá en Ucrania después de esta ofensiva anunciada. No ha habido avances significativos por parte del ejército de Ucrania, la victoria sobre algún punto muy en específico. Pero bueno, también hablaremos de eso. Allá en Colombia detienen al hijo mayor del presidente. también es un tema que no tenía precedentes. Y bueno, en deportes avanzan las selecciones femeniles de fútbol a octavos de final del Mundial. Esta mañana comenzó a definirse la primera etapa de la eliminación directa. Los que ya consiguieron su pase: Suiza, Noruega en el grupo A, Australia y Nigeria del grupo B, Japón y España en el grupo C. Por cierto, ayer un triunfo extraordinario de Colombia sobre Alemania. Y en la madrugada, hora de México, van a enfrentarse Portugal contra Estados Unidos, Vietnam juega con Países Bajos, Haití contra Dinamarca y China contra Inglaterra. Parte de lo que está pasando de fútbol allá, bueno, en el mundo, en este caso es el Mundial de Mujeres que se está llevando a cabo en Australia y Nueva Zelanda. Nos vamos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, que nos tiene información sobre esto que anunciábamos, un fin de semana violento, pero en particular destaca este asesinato en la autopista del Sol. No sé si hablar de un robo, plantean que es un robo. Juan Angulo, ¿qué sabemos?
Sí, Denise, buenas tardes. Pues mira, es un tramo que hay entre la caseta de Paso Morelos y Chilpancingo, donde en un tiempo, hace meses que ya no, eran frecuentes los asaltos a automovilistas, sobre todo a quienes iban en camionetas que les llaman subutilitarias, como la que conducía el empresario asesinado el sábado en la noche. Pero hacía meses que no ocurría esto, y no hay que desligarlo del contexto de la violencia en Chilpancingo. Era un empresario muy conocido, se ha destacado su participación en el equipo promotor de Marcelo Ebrard en Guerrero, pero es un empresario nacido en la sierra de Chilpancingo y en una población jaliaca que últimamente ha estado en los medios.
Entonces tú lo ves como, o sea, la hipótesis del asalto a ti, digamos, es en ese estado está la autopista, hay asaltos para tratar de robarse camionetas. Te lo pregunto por lo que dijo en la mañana el presidente cuando le comentan del asesinato de un chofer de la ruta de Huitzilopochtli. En una urban, el presidente dice que lo mataron porque había sido testigo de cuando los hombres estos asesinaron al empresario. Entonces esto ya no sé si se puede calificar como un robo.
Claro. Hay que investigar, ¿no?
Lo que
¿no?
tú me dices, en la autopista están habiendo robos para quitar las, digamos, los
automóviles. Hacía meses que no hay. Hubo un tiempo, lo comentamos muchas veces, familias, unas colombianas también, ¿te acuerdas? En ese tramo, precisamente en ese tramo donde ocurrió. Pero hacía tiempo que no ocurría, que no había un incidente similar como el del domingo. Y bueno, dadas las características del personaje, pues está llamando mucho la atención. Hay que investigar si efectivamente fue un robo, si el móvil fue el robo o tiene que ver con el clima de violencia que está habiendo en la capital del estado, Denise.
Bueno, y también pues este tema de que hayan matado al testigo del ataque, pues también llama mucho la atención, ¿no te parece?
Sí, claro. Y bueno, fue en la autopista del Sol. Se supone que ahorita está muy vigilada. Hay un despliegue de unos 2,000 elementos en todo el estado y es visible, es notoria la presencia. Cerca de ahí está el puente Mezcala y ahí hay un campamento. Hay un campamento grande de militares, policías de la Guardia Nacional y de policías del estado.
Bueno, pues ahí está este tema del asesinato de esta persona, del asesinato de quien fue testigo de esto.
Y 45 años tenía y 20 años su hijo. O sea, un horror.
Y por supuesto importa en el caso por sí mismo, importa por todo lo que implica.
Y era cercano al gobierno de Evelyn Salgado también. Era un empresario proveedor del gobierno.
¿Sabes qué camioneta llevaba o por qué esta cosa?
Una Toyota.
Bueno, por eso, sí, no estamos hablando de nada. O sea, bueno, de un grado
ostentoso. Por eso
llama, sí, sí, y por eso llama la atención la forma en que esto ocurre. Pero bueno, no fue el único caso, otros asuntos, decía yo, 10 personas, entre ellos estos, pero bueno, seguimos en este ambiente de violencia ya en el Estado.
En 3, ese día, 2, el empresario y su hijo y el chofer de una camioneta urban del transporte público. Ayer 2 en Tixla, 2 choferes ejecutados y calcinados en sus unidades, 2 en Acapulco.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Juan.
Sí, Denise, hasta luego.
Hasta
saludos.
Luego. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le estábamos comentando de inicio este asunto de pues el uso del fentanilo. Como ya lo sabemos, se utiliza fentanilo en particular para los eventos, digamos, de operaciones y demás. Y fue detenido un anestesiólogo que traía fentanilo. Se dieron una serie de manifestaciones diciendo al grito de soy anestesiólogo, no narcotraficante. Decenas de médicos estaban manifestando su apoyo a este anestesiólogo detenido allá en Baja California Sur. A ver, lo cierto es, vamos a platicarlo, tengo en la línea telefónica a José Ramón Saucillo Osuna, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiólogos. Se utiliza en las operaciones, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
El gusto es mío, Denise, muchas gracias por el espacio.
Bueno, es un hecho que se utiliza en las operaciones, pero me imagino que a raíz del uso que se le está dando y de la cantidad de muertes que está provocando en Estados Unidos, pero también en nuestro país, me imagino que tiene que haber un manejo muy cuidadoso de esta sustancia.
Sí, bueno, para especificarlo más o para que la gente entienda, no es el mismo intentarito que utilizamos nosotros como anestesiólogos que se está utilizando para la droga que están los personas que lo están haciendo, ¿no? El fentanilo.
¿Cómo que no es el mismo? ¿No es la misma sustancia activa?
No. El fentanilo es líquido y lo otro es en pastilla, no es en sal. Entonces no es lo mismo, pues no pueden utilizar el fentanilo que utilizamos nosotros, que es líquido, para hacer lo de las drogas, ¿no? Esto es muy diferente y eso es lo que no entiende mucha gente. El fentanilo se viene utilizando como hace 60 años por parte de nosotros. Yo creo que en el 95% de las cirugías se pone fentanilo. El fentanilo, para que me entienda, es 100 veces más potente que la morfina. Entonces, si nosotros vamos a administrarlo, lo administramos para cirugías grandes y cirugías pequeñas. Ya,
sí, pero mi pregunta sería, de todos modos, esto implica un manejo muy cuidadoso de una sustancia así. Lo que quiero decir es, ¿esto significa que tiene que los hospitales son los que lo manejan o directamente los anestesiólogos? Eso es lo que me sorprende nada más de que se haya detenido un anestesiólogo en posesión de esta de fentanilo, aunque sea para uso médico. No sé, ¿no tendría que ser algo realmente que proporcionan los hospitales?
Definitivamente, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas culpas en estas cosas, ¿no? O sea, una culpa es por parte de nosotros de que lo tenemos que comprar pues para dar una anestesia al 100% segura. Y si nosotros nos ponemos a ver lo que es la anestesia general, pues son 4 esferas que tenemos que cubrir los anestesiólogos. Y una de las esferas es la analgesia, y la analgesia será con fentanilo.
Por eso, pero mi pregunta es, ¿por qué la compran los anestesiólogos? ¿Por qué no los hospitales?
Bueno, para allá iba, ¿no? Lo que pasa es que COFEPRIS pues tiene que dar los permisos para que los hospitales funcionen. Pero yo creo que nunca se pusieron a ver que tenía que dar permisos, o sea, dar los permisos para que los hospitales se administren y ellos puedan, más bien, puedan comprar el fentanilo y se pueda administrar en su hospital. Sin embargo, los hospitales, pues como nosotros los comprábamos, ¿ya? No hacían los trámites ellos y tampoco COFEPRIS, ¿ya? O la independencia que le corresponde, no les obligaba a ellos a que tuvieran una caja fuerte, un libro de control. Por eso es que no lo quieren hacer ellos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, si está la clínica y no lo tiene, pues nosotros lo podemos comprar con el nombre del paciente. Ahora, el fentanilo se ha comprado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Por parte de nosotros. No es que sea ahora que se recrudeció esto, ¿no?
No, mi pregunta, obviamente entiendo, nada más lo que quiero decir es que sí. Claramente el uso que se le está dando al fentanilo como una droga y una droga mortal, pues como de sentido común significaría que tiene que haber un cambio en la forma en que se suministra a los anestesiólogos y a los pacientes. Por eso decía yo, me sorprende que sea comprado por los anestesiólogos y no por los hospitales. Eso es todo. Creo que sí tiene que haber un cambio, ¿o no?
Sí, definitivamente. Definitivamente. Por eso todos esos movimientos que hay, ¿no? Nosotros como federación, pues tenemos la obligación de proteger a nuestro gremio y ver los problemas que están suscitándose. Tuvimos juntas ya con Cofepris a nivel en México, en Ciudad de México, y estamos tratando porque, pues, le dijimos, bueno, mientras este lapso de que ustedes regularizan los hospitales para que tengan con qué trabajar nosotros, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, denos, a lo mejor, un permiso por comprar los medicamentos y poderlos utilizar en la clínica con el nombre del paciente que se vaya a utilizar, ¿verdad? Pero pues me dicen, nos dijeron que entonces estos que tienen toda la razón, ¿verdad? O sea, imagínense, para cambiar de ley, tardaría muchísimo más tiempo. Entonces, el trabajo que ellos tienen que hacer es ver las clínicas que no están regularizadas y regularizárselas para que nosotros no andemos cargando con el medicamento.
Pues sí, sobre todo porque aprovechando que estamos platicando los anestesiólogos, pues estamos viendo también lo que nos ha impresionado muchísimo, que tuvo que ver con estos anestesiólogos o con el uso de anestesia en estos hospitales en el norte, que derivaron en contaminación y en la muerte de personas. Entonces, pues sí, el anestesiólogo no debería andar cargando medicamentos, ni un hospital al otro, ni... Es que suena increíble, está sujeto a muchísimos riesgos.
Exactamente, Denise. Yo pienso que si la gente pensara más como piensa usted, yo creo que sería otra cosa, ¿no? Nosotros pasamos de héroes en la pandemia a villanos ahora, imagínense, ¿no? O sea, estamos consternados porque nos traten pues, como narcotraficantes o como delincuentes, ¿no? O sea, eso no debe de ser. O sea, yo pienso que es también cuestión de criterio personal, ¿no? Que él lo compró. ¿Por qué esperan hasta que llegue a su casa y todavía privarlo de su casa a este colega, ¿no? O sea, sacarlo y no lo detienen.
Bueno.
Eso es lo incongruente que hay, ¿no?
O sea, lo que usted dice es, usted teme por la forma en que se pueda criminalizar a los anestesiólogos, y yo lo que le digo es, y pues la población también tiene muchísimo miedo de que los anestesiólogos compren los medicamentos, luego los utilicen en una clínica, se los lleven a otra, utilicen en la otra, con todas las consecuencias que acabamos de ver en Durango, que acabamos de ver en Matamoros, en fin. O sea, no parece que sea la solución, ni creo que en ninguna parte del mundo los anestesiólogos andan cargando las medicinas.
Sí, pero bueno, lo de Durango es una cosa y lo de acá es otra, ¿no? O sea, acá
no por eso, pero...
transporte y posesión, ¿no? O sea, nosotros siempre abrimos la ámpula de fentanil, se abre en un hospital y así como se utilizó, se tira.
Eso, o sea, es lo que deseable, ¿no?
O sea, uh-huh. Exacto, eso es lo que se debe hacer. Ahora, lo otro, el otro está en investigación, ¿no? Pero esto es, él tiene un recetario que se lo dio Cofepris con todas las de la ley, porque nos ponen, si usted, me gustaría que un día usted hiciera un trámite para que vea todo lo que tenemos que dar de documentación, desde cédula, de donde estudió, de que esté uno regularizado en Secretaría de Educación Pública. O sea, estamos más marcados que cualquier jugador de fútbol profesional, y me da mucho gusto hablar con usted por el programa que hace en la noche. Pero le digo, esto es así, pues. O sea, si tenemos todo, pues Cofepris, cuando nosotros damos la receta, aparece en una plataforma de que el doctor está regularizado.
Bueno, entonces claramente hay un problema del control que ejerce el Estado sobre estas sustancias, y por lo tanto se presta a todo, que es por una parte abusos y por otra parte abusos del Estado en contra de anestesiólogos que compraron, como me dice usted, con todas las de la ley, y por otra parte pues vulnera también a que algún anestesiólogo con una mala práctica pueda poner en peligro a los pacientes. O sea, estamos en un pésimo escenario en cuanto a la regulación de estas sustancias. En fin, pues le agradezco muchísimo. Gracias, gracias por tomarme la llamada y bueno, pues seguiremos viendo este caso y viendo qué es lo que dice la autoridad.
Ojalá le hagan seguimiento, porque esto no puede estar sucediendo. O sea, no podemos estar con miedo, aparte del miedo de anestesiar a una persona, no es miedo, pero la precaución de anestesiarla y que esté grande la persona, que tenga algunas enfermedades adyuvantes a su vida, y aparte estar pendiente uno de que lo vayan a meter en problemas porque vamos a administrar un medicamento, yo creo que eso no se vale.
Le agradezco muchísimo, gracias.
Para servirle.
Bueno. Gracias. El doctor José Ramón Saucillo Osuna, vicepresidente de la Federación de Colegio de Anestesiología. Pues ahí está. Entonces estamos con un señor metido, o sea, detenido porque traía fentanilo, y por otra parte le digo, porque sí es importante con el tema de esto, de que los hospitales no sean los que tienen la capacidad exclusiva de comprar estos medicamentos y de que sea dentro del hospital que se utilice. En fin, increíble. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Regresa. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos con la política. Adelante, Sara Pablo, con la conferencia de en la mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. En 3 meses estará actualizado el censo de personas desaparecidas en México. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que un porcentaje considerable de personas han aparecido sin que se registre en la base de datos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1962 y hasta este lunes hay 110.986 personas en esta situación, 43.000 de ellas durante este sexenio. El Ejecutivo detalló que en la actualización del censo participan gobiernos estatales, fiscalías y servidores de la nación, también encargados de los padrones del bienestar.
Porque se empezó a reportar de que habían personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares. ¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba la persona y ya no se quitaba de la lista del censo. Entonces, por eso nos llamó la atención de que eran muchos. Sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo. Decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa, y lo estamos haciendo.
Y bueno, el presidente negó que su gobierno le haya quedado a deber a las madres buscadoras, porque dijo que ha hecho todo y seguirán con este propósito. Descartó reunirse con ellas porque señaló que no quiere que utilicen estos temas para hacer politiquería, sobre todo en los medios y sus adversarios. Acusó que hay mucha manipulación.
Estamos atendiéndolos constantemente. Yo, en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Entonces, es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad.
En otro tema, el presidente criticó de nueva cuenta al Poder Judicial, donde dijo hay mucha corrupción y bloquean todas las leyes impulsadas por su gobierno. Reiteró que en su momento enviará una iniciativa de reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular, y no descartó proponer este mismo método para la designación del fiscal general de la República.
Están completamente descarados, bloqueando todas las iniciativas de cambio, todas, y apoyando, respaldando a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Como que se quitaron la máscara y enseñan el cobre. ¿Qué hacer ante esto? Denunciarlo públicamente, actuar de manera legal, también hacer denuncias judiciales y buscar una solución de fondo que, pienso, puede ser el que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia.
De mi parte, los temas de esta mañana.
Bueno, te agradezco mucho, gracias. Y le decíamos en declaraciones políticas, pues destacó la declaración del presidente este fin de semana cuando dijo que, bueno, pues le preguntaron que qué pensaba del gobernador Samuel García en Nuevo León y del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y pues esto fue lo que respondió. Quisiera que escucháramos el audio de cómo lo dijo. Adelante.
El pueblo de Nuevo León es único, es uno de los pueblos más emprendedores, gente dedicada al trabajo y además con vocación democrática.
¿Los becan para competir la Morena?
Claro que sí, a todos, todos pueden, el que decide es el pueblo.
¿Platicó con Samuel de esto ayer?
No, vine a lo del agua, básicamente.
Bueno, pues ahí está la declaración. Roy Campos está con nosotros. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, oyendo cómo no contesta, porque no contesta.
Por supuesto, dice, por supuesto.
Sí, mira, lo mismo cuando le preguntaban de Monreal y él no lo quería incluir, decir, claro, todos pueden. Aquí igual, puede ir a cualquier estado, Alfaro hubiera dicho igual, pueden. Entonces no contesta. No,
ahora, ni modo, es evidente.
¿Qué podía decir?
Sí, dime.
Y se cuida de no decir el nombre, se cuida de no decir el nombre. Para que no le agarren el segmento donde diga Samuel puede. O sea, que no dice nombres, sino dice todos, como sí, no contestando.
Sí. Pero bueno, lo cierto es que esa es una de las grandes incógnitas de aquí a diciembre, digamos, a que se defina, es si va solamente dos candidatos o si hay un tercer candidato que pues evidentemente favorecería muchísimo al candidato de Morena.
Sí, a ver, el Movimiento Ciudadano está jugando ese juego muy bien. Primero pateó el bote hasta finales de septiembre, ya conociendo los otros dos resultados, para decir si van o no en alianza, si van estudiando. Hay dos grupos fuertes, uno dice que sí, otro dice que no. El grupo que sí es Alfaro, Maynes, el grupo dice que no es Samuel, Dante, y están jugando en esos dos lugares. Y el 5 de diciembre que nos iban a dar la sorpresa, ¿no? Pues no sé cuál sorpresa puede hacer. Ahora, Colosio se ha mencionado desde el principio porque es la marca que más vale el Movimiento Ciudadano. Pero aún así, mientras él no diga que quiere, que va y que se lanza, no vale tanto. Hoy puesto en las boletas estaría como en 10 puntos, ¿no? Movimiento Ciudadano vale 3, 4 puntos y Colosio 10. Pues sí, es importante, pero mientras él no diga voy, no se genera un boom. Ahora, lo generó Xóchitl.
Ahora, está claro que hay una división en Movimiento Ciudadano sobre ir o no ir con Xóchitl.
Sí, claro. O sea, y hasta regional, digamos, porque hay dos estados importantes. Son Nuevo León y Jalisco, son los dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano. Un gobernador, Alfaro, dice sí. Un gobernador, Samuel, dice no. Pero ojo, no dice no con Xóchitl. Nunca con el PAN y el PRI, que son mis enemigos aquí, es lo que dice Samuel. Colosio incluso habló bien de Xóchitl, no dijo que la apoyaba, pero habló bien de ella, ¿no? Yo creo que Movimiento Ciudadano está jugando y que los dos grupos se comunican y se les conviene estar en los dos porque vale más su alianza. Morena seguramente quiere que no hagan alianza y el PAN, PRI, PRD están buscando cómo hago para que se junte a la alianza.
Pues sí. Bueno, ¿cómo ves los números de esta semana? ¿Cómo terminamos la semana pasada y cómo ves los números?
Mira, primero, en la pelea con los de las corcholatas, perdón por nuevamente decir corcholatas, pero ya no hay cómo decirles de los aspirantes a la quién sabe qué puesto de Morena, a Claudia ya no le fue tan mal esta semana. O sea, a Claudia de hecho le fue muy bien después de que había tenido la primera mitad cayendo. Esta sexta semana, de sexta de 10, no le va mal, crece por ahí 6 décimas, un poco más de medio punto, y Marcelo dejó de ser la sorpresa. O sea, ya dejó de crecer, y entonces Marcelo, digamos que crece muy poquito, crece menos que lo que crece Claudia. Entonces, aquí, nuevamente, una semana ganada para Claudia, porque ya es tiempo, una semana ganada para Claudia, en donde no se le acerca a Marcelo. Esa es su ganancia, la ganancia es tiempo. Una sí, de las 10 semanas claro. La ganó Claudia. Entonces, las corcholatas, Xóchitl, pues ya faltan 11 días para que sepamos, para que inicie la encuesta. 9 días para que sepamos quiénes contaron las firmas, 11 para que inicie su encuesta. Y en esa encuesta, pues Xóchitl va claramente arriba, claramente, ¿no? Aunque no es que haya subido en la semana, su boom ya dejó de crecer, no es que haya crecido. Krill va en segundo lugar, y el tercer lugar lo están peleando a menos de un punto, a un punto prácticamente, Beatriz y de la Madrid. Si te fijas, son los dos panistas, luego los dos priistas y los perredistas muy abajo, Mancera y Aureoles.
Ya. Oye, me parecía, perdón, es que me estabas diciendo, Memo, que nada más te interrumpo sí. Porque hay algo, ¿verdad, Memo, recién de Xóchitl?
Así es, Denise acudió físicamente a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para solicitar, a través de un documento que presentó, un acuse, que se le muestren las carpetas de investigación en su contra y se aclaren los supuestos delitos, dijo ella, por los que fue acusada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella en su Twitter también da una declaración sobre este asunto y dijo: hoy fui a la Fiscalía a ponerme a disposición del fiscal y solicitar, dice ella, acceso a las carpetas en mi contra. Dice y continúa: que le busquen, nada ilegal encontrarán, el que nada debe, nada teme, dice Xóchitl Gálvez.
Ya, bueno, por cierto, le bajaron un poco la semana pasada, ¿o cómo lo viste tú?
Sí, le bajó un poco, y más bien el volumen fue presentar la encuesta, pero en sí el ataque a Xóchitl claro. Le bajó, ¿no? Mandó más bien a Víctor Romo, porque las acusaciones son las de que Víctor Romo presentó, Víctor Hugo. ¿No? Uh-huh. Va Xóchitl a ver de qué se trata, pero el presidente sí le bajó un poco, aunque siguió violando la ley con las encuestas, ¿no? Siguió jugando en esa línea en donde le van a volver a llamar la atención y a ver ahora qué cosa inventa. Pero sí, Xóchitl intenta mantener el pleito de que somos yo contra el presidente, somos los dos personajes.
Digamos, como tú dices, para seguir creciendo.
Sí, en ese nivel, pues no me peleo con los internos del frente, ni siquiera con los del otro lado, es con el presidente mi pleito. Xóchitl está en lo suyo, digamos, está haciendo la campaña. Sí, pero Xóchitl creo que no hay duda que va a pasar a la siguiente etapa, esa ya no la tengo duda, ¿no? Creo que sería muy absurdo, si ya tiene las firmas y va muy adelante en las preferencias, vamos a ver en las encuestas que está en la siguiente etapa, y vamos a ver.
Digo, va a ser interesante, hay algunos detalles, Roy, que van a ser interesantes, por ejemplo, ¿cuántas firmas consigue cada quien? Y por lo tanto, sí. Cómo va a estar compuesto el padrón ese que va a votar, en fin, aunque todo indica, efectivamente, creo que Xóchitl dijo, no sé ahí si me lo revisan, pero creo que ya lleva más de 220, ¿no? Sí. No sé cuánto lleven los demás, pero bueno, ahí se está construyendo el padrón.
Sí, que es el padrón de la mitad final, acuérdate, en la última etapa es una encuesta y una consulta, la atención del 3 de septiembre. ¿No? Pero sí, está el padrón, lo está constituyendo con una mayoría de ellos, pues se asegura sus votos ahí. Sí. Yo no tengo mucha duda de que ella va a ser la candidata, no tengo mucha duda, bueno, pues pero es que sí el camino va a ser interesante.
Sí, y a ver cómo reaccionan los partidos, no es realmente su candidata, etcétera. Va a ser interesante porque se empieza a perfilar claramente Xóchitl de un lado, Claudia del otro, como me lo decías, ya cada semana que pasa es una semana ganada.
Ganada, sí.
Y entonces, por eso te decía que ya definido o posiblemente definido eso, lo que sigue es la definición si solo son dos o si va alguien más.
Exactamente. Y si es también mujer o hombre, porque así también va a ser interesante, ¿no? Si Movimiento Ciudadano, pues hasta ahorita los que son mencionados son hombres, pero también hay mujeres en Movimiento Ciudadano. Entonces, a ver si la terna se hace de 3 mujeres, solo 2 mujeres. Yo creo que Movimiento Ciudadano está jugando bien su juego de darse a desear hasta el final.
Vender caro su amor, digamos.
Sí. Y vamos a ver haciendo caro, como la canción de Lara, vendiendo caro su amor.
Bueno, pues ahí está. Políticamente, ¿cómo ves esta semana?
A ver, esta semana va a ser otra vez, vamos a ir las corcholatas a ver si nos dan algo de interés, ¿no? Corcholatas y frentistas. Los frentistas creo que son los que más pueden dar algo porque se acerca el final de su primer filtro, el final de las firmas, ¿no? Puede ser algo más interesante. Y el presidente reaccionando ante los que el INE lo para, ante los pleitos con Xochitl, vamos a ver ahí. Pero la otra que se puede dar es algo que generó la semana pasada y que esta semana puede seguir, si el Coneval nos da datos de pobreza.
Sí, sí,
porque la encuesta de ingreso-gasto generó muchos análisis.
Muy interesante. ¿No? Luego, vamos hoy a platicar de eso justamente, sí.
Sí, pero ahora falta Coneval.
Sí. Sí, va a ser muy interesante. Hoy vamos a platicar con Gerardo Esquivel, economista, sí, que estuvo en el Banco de México. Es que los datos sobre lo de la pobreza son complejos y van en muchos sentidos. Sí. Está muy interesante.
Sí, recomiendo un artículo de Mario Luis Fuentes de ayer, muy bueno sobre este tema. Bueno, sobre cómo falta que se analice bien cómo calcular, porque no, la parte de los derechos no está incluido en la pobreza, en el cálculo de la pobreza.
Bueno, esta semana vamos a estar platicando justamente de análisis sobre ese tema, porque efectivamente tiene muchos elementos que vuelve esto a datos muy importantes. Primero porque otros fueron en plena pandemia, es cada dos años. Entonces sí es muy reveladora de lo que ha ocurrido, y lo que hay que decir es que sí ha habido un cambio significativo en el tema de los ingresos de las familias mexicanas. Aumento el 100% en el dinero que el gobierno destina a programas sociales. En fin, creo que es interesante ver lo que ha pasado. Lo vamos a estar comentando toda la semana. Y bueno, todavía creo que pinta como una semana, vamos a ver, que debería ser más o menos tranquila en lo político, más allá de lo que
hagan las
cholatas y demás.
Estoy de acuerdo.
Los lunes el presidente suele fijar agenda política. Este lunes fue mucho más diverso, no tuvo un impulso así de marcar. Yo creo que un poco esperando más bien el final del mes, ¿no? Bueno, la mitad del mes de agosto.
Uh-huh. Así es, ¿no? Ya vamos a empezar agosto, ¿no? A ver cómo nos va, pero por lo pronto pinta política, y la parte esta de la pobreza creo que da para más análisis, y toda la semana vamos a estar en eso, creo yo.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Roy. Un abrazo, gracias.
Hasta luego, bye.
Gracias. Bueno, nos vamos a ir. Tengo justamente, me queda ya un minuto. Vamos a hacer una pausa, pero le agradezco mucho. Está conmigo el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz. Le agradezco, alcalde. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo.
Buenas tardes, Denise Merker, y muchas gracias.
Gracias. Déjeme hacer una pausa, porque se me acaba el tiempo. Pero bueno, ya hemos hablado con usted en ocasiones anteriores acerca de estos grupos que les llaman motonetos. Pues grupos muy violentos allá en San Cristóbal de las Casas. Ayer volvieron a aparecer, pero sí creo que es importante decir que, a diferencia de otras ocasiones, que es lo que siempre le habíamos dicho, en esta ocasión sí hay detenciones, porque claramente no se permitió durante horas que simplemente se desplegaran ahí por la ciudad y hicieran lo que se les diera la gana. Vamos a una pausa y regresamos con usted para platicar esto. Ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, y le agradezco mucho al alcalde de San Cristóbal de las Casas que nos haya tomado la llamada, Mariano Díaz. Alcalde, cuéntenos un poco qué fue lo que pasó ayer en San Cristóbal.
El día de ayer, Denise Merker, en la madrugada, a las 4 de la mañana, un pleito entre dos familias. Unos sobrinos agreden a la tía, le hacen unos cortes en la cara, empieza a desangrar, llegaron la policía, los paramédicos.
Ajá.
Un pleito familiar. Una de las familias, la señora que fue agredida por unos sobrinos.
O sea, dentro de la misma familia. Ajá.
Dentro de la misma familia. Tiene también familiares ligados a estos grupos de motonetos. Mandaron a llamar y empieza la gresca entre las familias. Logramos llegar muy a tiempo porque el problema se suscita a las 4 de la mañana, pero más o menos empiezan a congregar ellos a partir de las 8 de la mañana, a las 9 les dijimos que presentaran sus denuncias en el Ministerio Público, pues íbamos a actuar, que íbamos a aplicar la ley sin ningún problema, pero quisieron hacer como siempre, hacer justicia por propia mano, se metieron al domicilio, agredieron a las personas que estaban en el domicilio. Ahí llegó la policía, llegó el Ejército, Seguridad Pública del Estado y detuvimos a 12, posteriormente a 5 más y hay 17 detenidos en el Amate.
Son de las familias.
Son de las familias, pero son amigos. Estos ya los motonetos son amigos de 2 o 3 motonetos ahí de la familia.
Ya. Y los motonetos.
Los demás llegan en apoyo. Ajá, los demás llegan
llegaron en apoyo. ¿Y ustedes ya estaban ahí?
Ya está. Estábamos prácticamente en una vigilancia cercana cuando, porque no había nada de agresiones, habíamos llegado a un acuerdo que iba a ser todo ante el Ministerio Público, pero cuando empezamos a ver la gresca, entonces acudimos inmediatamente, es por eso que logramos detener a 12 y luego a 5 más, y por eso están en el AMAT.
Entonces quiere decir, se inhibe un poco, digamos, lo que pudo haberse desencadenado con los motonetos.
Efectivamente, se inhibe totalmente porque se actuó inmediatamente. Nos apoyó el Ejército Mexicano, Seguridad Pública del Estado.
¿No? Nos apoyaron inmediatísimamente. Otros casos. O sea, la diferencia es que ustedes no hubieran podido solos, contaban con el Ejército.
Contábamos con el Ejército y con Seguridad Pública del Estado y fue por eso que inmediatísimamente detuvimos a 17. Ahora, Denise, el problema es de que ahora la señora que ocasiona estas broncas con sus familiares, ahora está pidiendo la liberación de los motonetos, esta banda delictiva, pero el gobernador dio instrucciones de que se llegue hasta sus últimas consecuencias.
A ver, esto es increíble, o sea, la señora, se pelean en una familia, etcétera, están vinculados a los motonetos y entonces se involucra todo este grupo. Y ahora que está detenidos motonetos, una de las personas que pide su auxilio, el auxilio de los motonetos, está pidiendo que los liberen.
Efectivamente, una de las personas agredidas ahora está pidiendo la liberación de ellos.
Ese es el miedo, imagínese el miedo que le tienen estos grupos, que a pesar de
ser... Yo lo sé, pero también...
Digo, no estoy diciéndole, le estoy diciendo que le haga caso, simplemente creo que es revelador de que la gente, incluso cuando es víctima y pide justicia y agarran a estos señores, me imagino las amenazas que le están llegando para que se desista de la acusación.
Sí, pero también eso quiere decir que tienen familiares dentro de los motonetos. Sí, entonces realmente es un problema muy difícil porque son jóvenes. Hay algunos mayores de edad, pero menores de edad y mayores de edad también, ya de 40, 40 y tantos años.
Bueno, entonces,
yo lo que quiero llegar como presidente municipal, yo soy el responsable de la seguridad de mi municipio.
A ver, déjeme hacer una pausa y regreso con usted, sí. Perdóneme. Vamos a una pausa, ya volvemos. Sí.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y platicamos con el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz. Me decía que como alcalde responsable de la seguridad allá en la ciudad, pues enfrenta este desafío de estos grupos de jóvenes y pues no tan jóvenes, por lo que me dice, de 40 años, que a bordo de motos, pues de vez en cuando salen o tienen estas actividades criminales, que seguramente continuamente están haciendo de las suyas, cobro de derecho de piso, en fin, pero cuénteme.
Efectivamente, Denise, estos grupos siempre están, ahorita que está totalmente lleno San Cristóbal de las Casas, imagínense, tenemos visitantes de toda la República y del mundo, y no podemos dar este tipo de espectáculos en esta ciudad que es un referente mundial, entonces... Yo sí, vamos a... El gobernador del estado inmediatamente me pidió que no desistiéramos y que él iba a pedir respetuosamente a las fiscalías que se llegara hasta sus últimas consecuencias y esperemos que así sea y así suceda. Estas dos familias que siempre se han peleado permanentemente, no había llegado a tanto como el día de ayer, pero son odios entre estas dos familias que son vecinos y son familiares. Entonces ese es el problema que muchas veces se escapa de las manos de la autoridad municipal. En mi caso, yo soy el responsable, lo vuelvo a repetir, de la seguridad de la integridad física y patrimonial de los que vivimos aquí, pero también de todos los que nos visitan, y yo me hago responsable de todo lo que pueda pasar y suceder, Denise.
Muy bien, pues le agradezco mucho, alcalde, gracias.
Muy buenas tardes, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Nos vamos con este tema que le decíamos de estos números. Pero bueno, tengo en la línea telefónica a Gerardo Esquivel, profesor investigador de la UNAM y del Colegio de México. Escribió sobre este tema de la encuesta, muy interesante, esta encuesta que le decíamos.
Nacional de ingresos, ¿sí?, y gastos de los hogares.
De gastos de los hogares, pero sobre todo porque tiene información muy relevante sobre lo que ha ocurrido a raíz, pues, de un cambio importante de las políticas en materia de combate a la pobreza. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo auditorio.
Pues mira, leyéndote me quedo con... Hay un cambio significativo, un aumento del 100% en el gasto destinado a los programas sociales. Se disminuyó, digamos, la distancia entre los más pobres y los más ricos. Esto sería una disminución en la desigualdad, digo, un inicio de disminución, porque sigue siendo importante. Después, tú también subrayas, como otros, que sí mejora la situación de pobres, pero la de los de extrema pobreza reciben menos apoyo que cuando estaban los gastos de pobreza muy focalizados. ¿Cuál es tu balance en general, Gerardo?
Mira, mi balance es en general positivo. Creo que los resultados favorables prevalecen sobre los negativos, pero señalo también estos aspectos negativos porque creo que eso nos va a permitir mejorar el diseño de las políticas públicas hacia adelante. El resultado favorable más importante, sin duda, de la encuesta es la reducción de la desigualdad. El crecimiento del ingreso de los hogares más pobres, solo para que tenga la audiencia una idea, del 10% más pobre, su ingreso creció en alrededor de 20%. Entre 2018 y 2022, mientras que, y si tú te vas moviendo a lo largo de la distribución, su crecimiento va disminuyendo de tal manera que los más beneficiados fueron claramente los de menores ingresos. Esto redujo la desigualdad entre hogares, redujo la desigualdad entre personas, y una cosa que hoy señalo en un artículo que publiqué hoy en Milenio es la reducción también de la desigualdad regional, porque esa es una dimensión también que creo que vale la pena señalar. Entonces, el ingreso de los hogares en los estados más pobres creció, por ejemplo, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, cerca de 20% en cada uno de esos estados. Mientras que en las otras entidades del país creció un poco menos. Eso es una buena noticia porque, como se sabe, pues los hogares más pobres del país están en esos estados del sur sureste. Entonces, creo que eso es, digamos, el resultado más relevante, sin dejar de señalar que hay, pues, algunos indicadores preocupantes, como lo que ya mencionaste, de la falta de cobertura.
Son dos, ¿no? O sea, sería el problema de la salud, que ahí es un fracaso muy claro de la forma en que se trató de encarar el tema.
Exacto. Uno es el tema de la salud, que es el hecho de que desapareció el Seguro Popular y a la gente no sabe ahora qué tipo de acceso a los servicios de salud públicos tiene, ¿no? Y el INSABI, pues, fue un intento fallido que ya se abandonó. Ahora se va a promover la creación del IMSS Bienestar y que habrá que, pues, ver que eso funcione y que la gente sepa dónde va a poder ir si necesita algún servicio de salud, etcétera, para que la cobertura se mantenga y crezca incluso, ¿no?
Pero es importante por el número que das, es decir, con el Seguro Popular, para compararlo, la gente, el 17% más o menos del 20%, sentía que no, o sea, decía no tener acceso a un servicio de salud. Desaparece el Seguro Popular y este dato sube hasta más del 30%, lo cual significa que efectivamente mucho del ingreso que subió de las familias pobres, muy probablemente también se fue en atenderse privadamente o como hayan podido en materia de salud.
Sí, pero creo que aquí hay dos dimensiones. Una es el saber que estás cubierto nada más, que si te pasa algo, si sabes que puedes ir y a dónde puedes ir.
Sí, sí.
Creo que el Seguro Popular fue muy eficaz en transmitir la idea de qué hacer si te enfermabas de algo. Ahora, pues obviamente las capacidades hospitalarias no es que se hayan reducido,
sí, no,
pero la gente
cuestión,
no sabe si tiene o no el derecho a ir, etcétera. Ahora, lo que sí creció fue el gasto de bolsillo en salud, creció de manera importante, 37% en promedio, que fue el crecimiento del gasto de bolsillo en salud. Pero ese crecimiento, es importante decir dos cosas. Una parte de eso seguramente es atribuible, pues no tanto al tema de las políticas públicas en sí, sino simplemente al hecho de que, pues saliendo de una pandemia, hay estas long COVID, este COVID largo que generó muchas secuelas, etcétera, la gente está gastando más en salud por eso. Pero lo más importante para decir en esa materia, creo, es que aunque creció mucho, el gasto en salud pasó en promedio de los hogares más pobres de 1% de su gasto total a 2%, más o menos.
Sí, sí, o sea, no es...
No es un incremento que digamos, que perjudica de manera... Es importante, pero no es algo que se compara, digamos, con un crecimiento del 20% del ingreso que ocurrió en esos hogares. Es decir, aún así sigue predominando el efecto.
Sí, no es de suma cero. Es decir, no es que lo que ganaron en un lado lo perdieron en el otro. Bueno, luego, el otro tema que subrayas es el de que la pobreza en el método anterior que estaba focalizado y que se hizo un esfuerzo enorme por ir justamente a detectar a los más pobres y hacerles transferencias directas. En este caso, como son programas universales y por fallas de los censos, que hemos visto esos censos y cómo se hacen, pues se quedaron fuera de las familias más pobres de los pobres.
Así es, en efecto. Ese es un problema que hay que corregir, yo creo. Mira, en el primer decil decía el 10% más pobre de los hogares, solo reciben al menos apoyo de un programa gubernamental el 45% de ellos. Uh-huh. Eso quiere decir que la mitad de los hogares de los más pobres del país no reciben un solo apoyo. ¿Sí? Eso evidentemente pues no es algo que creo que sea de lo que nos debamos sentir orgullosos o que el presidente desea sentir orgulloso. Creo que es un tema que hay que corregir y que tiene que ver, como decías, pues con las políticas, pero creo que tiene que ver sobre todo con cómo se implementaron al inicio de la administración con el censo de bienestar, que no alcanzó a llegar a las zonas posiblemente más remotas, más aisladas, más pobres del país, y esas personas entonces están recibiendo un apoyo.
Lo que me parece increíble es que el país hizo un esfuerzo por detectar a los más pobres de los pobres, que es un proceso muy caro, ir y detectarlos, saber dónde están, etcétera, continuo. Y este tema de que en las transiciones se pierda tantísimo de lo que otros gobiernos han hecho, porque puedes cambiar la política, pero no tirar la información. Es decir, eran familias a las que ya se llegaba y ahora no se llega. Y evidentemente fue porque pues pasaste de una cosa a la otra y en el camino perdiste una información valiosísima. Es que... En fin, es como que nosotros empezamos de nuevo cada vez.
Pues sí, y yo creo que eso es lo que habrá que valorar hacia adelante, cómo se corrige. Creo que no debería ser particularmente difícil, dado que sabemos una cosa. Claro. O sea, podemos no saber, podemos no necesitar ir a buscar a los hogares específicos que requieren este apoyo, pero sabemos que están concentrados en unas cuantas regiones del país. Entonces también puedes tener un programa, digamos, de carácter territorial, y creo que eso va a tener apoyos, efectos importantes en la reducción de la pobreza, ¿no? O sea, para evitar caer un poco en el problema que se atribuía al pasado, ¿no? Que la focalización excesiva generaba división en comunidades, etcétera.
Que una familia lo tenía y la otra no, pero tratándose de programas universales, ya no tienes ese problema, pero si no logras dar con las familias, es decir, los tenías mapeados. Sí. Increíblemente perdiste esa información.
Sí, yo creo, por eso decía, creo que eso hay que recuperarlo. Sí. Creo que hay que complementar los programas actuales con otros programas y creo que un buen
tenemos
programa
que ir a
territorial
pausa, Denise.
Sí. Ayudaría mucho.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Gerardo. Un gusto como siempre.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos a ir con otras cosas. Fíjese que en la semana pasada un artículo muy interesante apareció en Los Angeles Times y se llama El dictador de moda de El Salvador. Y es que las cifras, ya las hemos platicado aquí, son muy sorprendentes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene tasas de aprobación que superan en algunos casos los 90%, 92.9%, según unas encuestas. Y esto tiene que ver con que un país azotado por la violencia, que llegó a ser uno de los países con la tasa de homicidios pues muy superiores en el mundo, pues realmente se abatió la violencia a partir de una política que ha sido pues muy criticada también, porque consistió básicamente en agarrar a todos los jóvenes tatuados pertenecientes o sospechosos de pertenecer a las bandas de las maras y demás, y los metieron en cárceles gigantescas, fueron objetos de juicios colectivos, tratados con todas las violaciones a los derechos humanos que usted se puede imaginar, pero que tuvo un efecto sobre la inseguridad. Y ahora, como bien lo escribe Kate Linticum, está disminuyendo y está siendo básicamente copiado por otros países que están acudiendo a esta misma política. Te agradezco mucho, Kate, que me tomes la llamada. Extraordinario reportaje en el Los Angeles Times, porque básicamente, hay que decirlo, es el éxito de Nayib Bukele con una política y encabezando un gobierno cada vez menos democrático, cada vez más autoritario, con políticas y con métodos que violan claramente los derechos humanos, pero con un apoyo impresionante de la población. ¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias.
Pues me imagino que de entrada muy impresionante lo que implica esto en El Salvador, donde estuviste tú reporteando.
Sí, pues he tenido una experiencia interesante en toda la región de América Latina. Viajo mucho y en los últimos, pues el último año, muchas personas en Costa Rica, en Brasil, en Perú, me han dicho que quieren un Bukele en su propio país. Entonces estaba pensando yo más y más en por qué es tan querido Bukele en toda la región. Sí, y creo que podemos explicarlo con una sola palabra, que es la inseguridad, que América Latina es la región más violenta del mundo y está creciendo la violencia en muchos lugares, incluso en países que antes estaban más, pues, más seguros, como,
sí, más controlados.
Sí, como Costa Rica, Ecuador, hasta Chile, está creciendo mucho homicidios. Entonces, Bukele ha mostrado que esta política de miedo, pues, puede funcionar muy bien. Como dijiste, sus índices de aprobación son muy, muy altos y es fácil, es un ejemplo para otros líderes.
Sí, y la verdad es que, digamos, ha aumentado la inseguridad en muchos países de América Latina, México por supuesto incluido, y después los gobiernos que han intentado o que han intentado enfrentarlo desde el punto de vista, digamos, democrático, han fracasado, entre otras cosas por incompetencia, por haberlo hecho mal, por falta de estrategias, digamos, muy contundentes. Lo cierto es que se ha percibido que la democracia no ha podido contra el crimen, y entonces el tema de que sea un gobernante no democrático, o el tema de que la política sea violatoria de los derechos humanos, pues no pesa en quienes están hoy tratando de imitarlo.
Sí, yo creo que esa política de miedo funciona bien porque sí, mucha gente piensa que sí, tal vez la democracia o las estrategias del pasado no han funcionado bien. Es interesante porque hay otros modelos, ¿no? Como en México hay AMLO, que habla hablaba antes de abrazos, no balazos, de cambiar, ¿sí?, como la manera de pensar en violencia. También en Colombia, con Petro, él habla en una manera muy distinta de Bukele. Pero creo que estamos viendo mucho, la mayoría de los políticos ahora están hablando más de como Bukele.
Detectaste varios países, ¿no? Por ejemplo, Ecuador, muy claramente, Guatemala, donde claramente hemos visto imágenes de jóvenes tatuados, detenidos, en este torso desnudo, hincados, en fin, muy en el estilo este del miedo y de mandar una señal de que no tienen realmente derechos y que cualquiera que sea o se parezca la va a pagar.
Sí, exacto. Creo que una de las cosas que de Bukele es no es solo su estrategia, pero todo su retórico, todo su maneja de relaciones públicos. De hecho, él trabajaba antes en eso. Entonces, él sabe cómo manejar imágenes y todo eso. Entonces, estamos viendo que otros países como Honduras, por ejemplo, están copiando como la misma estético, ¿no?
O sea, ¿tú sientes que esas fotografías son especiales para mandar un mensaje?
Claro que sí, claro. Y creo que la gente, aunque saben que en El Salvador hay censura ahora, que este estado de excepción, como han quitado libertades, creo que la gente quiere ver, ¿no?, las maras en cárceles.
Sí, entonces lo que tú dices es todas estas imágenes de hombres sin el torso desnudo y demás, son mensajes que manda de humillación, por una parte, sí, que satisfacen a la población que había sido víctima de estas violencias, y también un mensaje a quienes todavía puedan estar en estas bandas de qué va a ser de sus vidas.
Exacto.
¿Hay mucha denuncia de inocentes que están siendo confundidos con maras y que terminan en estas cárceles y maltratados de esta manera?
Pues sí, ¿no? Hemos visto mucha, mucha violación de derechos humanos en El Salvador. Hay evidencia, por ejemplo, que había niños de 12 años, como muchos, encarcelados allá. Mucha gente que murió adentro de los cárceles, que ya están y que no han tenido pues la posibilidad de tener pues su día en el corte, ¿no? Entonces, sí, es muy obvio que El Salvador está pagando un precio muy alto, pero parece que por el momento es un precio que la gente está dispuesta de pagar.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo por compartirlo con nosotros. Creo que es muy interesante. Creo que efectivamente nosotros también detectamos que es un fenómeno que está creciendo en el continente, que es imitar la política de El Salvador y de Nayib Bukele. Y bueno, no hemos escuchado que en México alguien le esté proponiendo, pero pues no duraría que en cualquier momento alguien así lo propone, porque el objetivo sería que las instituciones democráticas y con respeto a los derechos humanos prevalezcan. Efectivamente está costando trabajo en toda la región y esto abre la puerta a estas soluciones que habrá que ver también cómo evolucionan los abusos policíacos, cómo evoluciona todo lo que está pasando allá en El Salvador, que en este momento pues los tiene más que satisfechos. Te agradezco muchísimo, Kate. Gracias.
Un placer.
Gracias. Kate Linticum, corresponsal en América Latina del periódico de Los Ángeles Times. ¿Tenías algo, Livia, para nosotros?
Sí, Denise, pues el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes que ha seguido el caso Ayotzinapa, pues llega hoy ya al final de su segundo mandato, ya se van de México, y emitieron un comunicado, un mensaje final que titularon Oyes Todavía, en el que, bueno, básicamente hacen un recuento desde marzo de 2015, cuando llegaron a México como una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que pasó en este periodo inicial de 14 meses que estuvieron en el país, cuando mostraron inconsistencias de la investigación que se llevó a cabo entonces en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la verdad histórica. Luego cuentan cómo se fueron de México, volvieron en 2020 con este nuevo gobierno, y cómo hoy, 31 de julio, pues termina este mandato. Y bueno, básicamente lo que son cuatro páginas este comunicado, lo que dicen es que el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación. Recuerdan cómo las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas, y en 2006 fueron objeto de una fuerte campaña de difamación con la intención de callar al mensajero. Consideran muy relevante el reconocimiento de este gobierno de que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, y también dicen que esta es la primera vez que en México y en América Latina hay un caso que cuenta con una asistencia técnica de este tipo. Y si quieres, ahorita después del corte te digo un poquito más de lo que dice este comunicado.
Bueno, ya platicamos en su momento con pues de los dos que quedaron al final, de con Ángela Buitrago. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos, tenemos más información, ya volvemos.
Uh-huh.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Rezamos, estamos aquí atando cabos y Olivia nos estaba diciendo la despedida, pero sí. No dicen nada nuevo, ¿no? Básicamente.
Pues, lo que importa más yo creo que es el tono de Nis, ¿no? Y por ejemplo, destacan que esa es la primera vez, te decía, que en México y en América Latina caso cuenta con una asistencia de este tipo, ¿no? Y bueno, que se ha podido llegar lejos.
Lo importante ya lo dijeron.
Sí, lo importante ya lo dijeron, es un mensaje de despedida.
El ejército entregó la información que nosotros sabemos que tiene y por eso nos vamos, porque ya no podemos seguir. Muchos hablan del tema, por cierto, hoy en el periódico, en todos los periódicos se escribe mucho acerca de este asunto de que el ejército finalmente no entregó la información que, como nos lo dijo aquí Ángela Buitrago, ellos saben que tenían y quedará eso así. Punto.
Sí, pero les importa mandar este mensaje que es, Denise, creo que es lo más importante de su comunicado, que en ningún momento el GIEI ha realizado, sobre todo por la reacción que ha tenido el presidente, ¿no? Que en ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, que el punto principal del trabajo del GIEI han sido las víctimas y las familias, ¿no? Y esto muy importante, dice, el caso no se cierra porque no sigue el GIEI en la actualidad, el Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos.
Pues sí. Digamos, es una respuesta al presidente, pero en lo que corresponde a lo que tiene que ver con el caso, pues ya habían dicho lo que tenían que decir.
Y los 6 informes que han dejado también, que lo mencionan.
Totalmente. Uh-huh. Gracias, Olivia. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos tienes?
Igualmente, Denise, buenas tardes. Mira, una cosa que yo le encuentro bastante simpática por varias razones. Aquí hemos tratado en el programa cómo los restos fósiles no huelen. Tú puedes tomar una flor de hace millones de años y encuentras los pétalos y evidentemente no huelen. En Estados Unidos, en muchos museos, venden trocitos de excremento de dinosaurio que enloquecen a los niños, pero no huelen. Pero los restos arqueológicos sí.
No sabía que
no
había
tus bolsitas de plástico
con excremento.
Con excremento de dinosaurios, se los das a los niños, los niños hacen guácala, pero enloquecen desde luego, ¿no?
Obviamente.
Por cierto que para los paleontólogos los excrementos fósiles son una fuente importantísima de información. Tengo una amiga que se acaba de jubilar que analiza los fraccionamientos isotópicos y con eso puede ver cómo han evolucionado las dietas. Pero lo que sí huele son los restos arqueológicos. Y hay un trabajo precioso que se acaba de publicar de un grupo de arqueólogos vietnamitas que estuvieron excavando lo que era un puerto de un reino que existió hace más o menos 7000 años, un reino muy poderoso que tenía intercambios con Occidente, y resulta que encontraron una especie de metate. Tú lo ves y para los mexicanos es muy emocionante porque de veras es un metate, pero de 4 patitas. Los metates mexicanos ya ves que son de tres patas, con la piedra y demás. Bueno, y cuentan ellos que en cuanto lo sacaron, inmediatamente les llegó el olor de la nuez moscada. Y esta especie de piedra de moler, esta especie de metate vietnamita, era muy parecido a los metates o a los molcajetes mexicanos, que ya se hacen de piedra volcánica y tienen agujeritos como el tezontle. Y entonces empezaron a sacar poco a poco los restos del material que estaba atrapado en los agujeritos. Los olores eran a canela, nuez moscada, a cardamomo. Mira, y inmediatamente se dieron cuenta que es maravilloso. ¿Y sabes de qué es el olor? Del curry. porque luego ya hicieron análisis químicos y, por ejemplo, encontraron leche de coco, el agua de coco, que se usa en muchos en muchas preparaciones de curry. Aquí hay que decir que curry, cuando tú llegas a la India, llegas a una tienda a comprar curry para traer, te enseñan una estantería enorme llena de pomos y pomos y pomos, porque curry quiere decir salsa, como en México puede ser salsa verde, salsa de chile rojo, de chile tatemado, etcétera. Y entonces rastrearon con mucho cuidado todos los trocitos de las especies y había reportes de cómo algunas de esas especies llegaron hasta la Roma imperial y entonces pudieron sin ningún problema rastrear el comercio que había desde Oriente, desde Vietnam, pasando por la India, seguramente llegaba de China, pasando por Irán hasta Roma, porque claro, a todas las sociedades del pasado les gusta una buena salsa, un buen curry, un buen mole, y es exactamente la historia de lo que seguimos haciendo ahora.
Qué interesante, y la verdad qué interesante este tema, que esos olores sí prevalecen en el tiempo, es decir, que no desaparecen.
Sí, te habla de la persistencia de los aromas. Bueno, de hecho, en el artículo dice, eso también explica por qué que algunas personas cuando se les pasa la dieta con los distintos curries, y tú y yo conocemos amigas, amigos que son así, sienten una pesadez de panza, claro, porque estás tomando especies que son bastante pesadas, pero los humanos, como se ve, somos bastante conservadores y a la vez bastante innovadores cuando de preparar salsa se trata.
Me parece muy bien, gracias Toño.
Gracias. Muy bien, hasta luego.
Bueno, y vamos rápidamente. Fíjate que me hace un comentario, Memo. Tienes razón. Me dices que sí hay ya en México quien ha citado el nombre de Nayib Bukele como un ejemplo. Y te refieres
a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Fue hace un mes aproximadamente en estos operativos que ella realiza y que se han viralizado mucho en las redes sociales, de que llegas de manera sorpresiva y quita estas sillas y mesas que están en la calle, sobre todo en estas grandes colonias como Condesa, Roma, Cuauhtémoc, Juárez. Y en una conferencia que dio, pues ella aseguró que el modelo de seguridad actual de la Ciudad de México no funcionaba y eludió justamente al modelo de seguridad de Nayib Bukele. Dijo que era muy bueno, que le encantaba el modelo y pues ahí haciendo estas
y
ovaciones.
Y ella se está proponiendo para ser la jefa de policía en la Ciudad de México. Ella fue la que decidió que, por ejemplo, algo tan determinante para la seguridad de la ciudad fue quitarle las pinturitas que tenían los puestos. Sí, es que esto es increíble.
Los rótulos de las torterías.
Son una belleza.
Una belleza. Sí.
Y además, y bueno, le pareció que mejor en blanco y con el sello de la delegación. Esa es una de las acciones, pues, para retomar la seguridad.
O con su motosierra que va y literal va con la motosierra y quita estas columnas de madera de estos lugares que han puesto como para los comensales justo en la banqueta sobre el arroyo vehicular.
Y por cierto, está en Washington en una gira en donde se reunió con grupos de ultraderecha, Sandra Cuevas.
Ahorita. Sí, o sea, sí está tomando, digamos, esa posición, esa corriente. Uh-huh. En fin, pues ahí está. Bueno, pues, por cierto, propuesta por el PRD, digo nada más para comentarlo, propuesta, digo, porque dijeras, no, es que la propuso el equivalente a Vox español, no propuso.
Sí, viene del Sol Azteca.
Sí, propuesta por el PRD, pero bueno, vámonos ya con otras cosas. Adelante, que tenemos pues esta información climatológica que ya le llamamos, ¿verdad?, la ebullición mundial. Adelante, por favor.
Clima. Con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estás? Sí, estoy viendo las imágenes impresionantes de inundaciones en China. ¿Cómo estás? 700 litros por metro cuadrado en 48 horas. Es una bestialidad. Me recuerdan, pues, ¿cuántos en Paulina? Más de 500 litros en Guerrero. Pero son pocas las veces que hemos reportado 48 horas más de 500 litros.
Sí, impresionante. En Beijing, China, inundaciones severas, 28 pulgadas en 48 horas, son 700 litros por metro cuadrado. Entró un ciclón, un tifón, Doksuri, y pues está todo inundado China, después de las severas ondas de calor de arriba de 50 grados, ahora las lluvias extraordinarias. Se registró un tornado en Mongolia.
Sí, tengo aquí la imagen que me mandaste. Es un tornado.
Y un tornado de polvo, arena, en pleno desierto, pero impresionante, fácilmente un categoría F5, arriba de 300 kilómetros por hora, un frente de ráfagas, o sea, unas tormentas arriba de 100 kilómetros por hora en Hermosillo el sábado. También el día de ayer se registraron el frente de tormentas o el frente de ráfagas en varias zonas de Caborca, en Sonora, inundaciones en Tirol, en Italia, y el pronóstico para esta semana, lluvias intensas en Udine, Italia, Eslovenia, Croacia, Austria, India, arriba de 300, Myanmar, Bangladesh, Tailandia, Vietnam, Rusia, y en México, pues va a incrementarse mucho la lluvia, arriba de 150 litros, porque se va a formar un ciclón tropical muy cercano, ya tiene forma, ya se le ve la rotación al sur de Guerrero y de Michoacán, y va a seguir paralelo al litoral del Pacífico mexicano, entonces va a generar una gran cantidad de inestabilidad para toda esta semana, pero crece el domo de alta presión, el domo de calor en Texas, Denise, entonces incluso llegando a más de 6 kilómetros de altura ese domo de alta presión, que es bastante anómalo, va a aumentar la temperatura en toda la frontera norte de México, desde Piedras Negras hasta Matamoros.
O sea, en el norte calor y en el y estas lluvias intensas que van a entrar por este sistema en la parte sureste y centro.
Así es, estaba revisando para la Ciudad de México, no incrementa la temperatura en los próximos 15 días, sigue la misma circulación con actividad de tormentas. Lo que sí había que cuidar es cuando tengamos impulso de corrientes verticales para
las super tormentas.
Así es.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Vamos a subir a las redes, por cierto, la imagen del tornado que me mandó y también las imágenes de lluvia allá en China, que son muy impresionantes. Pero nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, te saludo con mucho gusto. Pues resultados muy interesantes, demostraciones muy buenas en el Mundial Femenino de Fútbol que se desarrolla en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda. Australia le ganó hoy a Canadá 4-0, y el campeón olímpico, las campeonas olímpicas, Canadá es una potencia de ese nivel, ganó el oro olímpico en Tokio 2021, se van del campeonato mundial eliminados. Costa Rica también se ha ido, enfrentó a Zambia, no jugó un mal partido, y al final también se ha ido la selección de Costa Rica. Y el gran resultado del día lo ha dado la selección japonesa.
A ver, cuéntame.
Que, bueno, Japón es una potencia del juego, ya fue campeona del mundo. Hoy en Wellington le ha metido 4-0 a España. 4-0 a España, okay. Con lo cual Japón dice, aquí estoy, sobre todo después de lo que fue, Denise, la derrota que sufrió
Alemania,
el equipo,
¿verdad?,
de Alemania el fin de semana, correcto, contra Colombia, que fue realmente un triunfo colombiano muy, muy asombroso,
claro, sí,
espectacular, sí. En el estadio de Sydney, un estadio importante, y Colombia está encabezando el grupo H con 6 puntos hasta el momento. Ya hay algunos juegos definidos para octavos de final. A ver, el 5 de agosto en Auckland, Suiza contra España, buen duelo. Luego, el mismo 5 de agosto en Wellington, Japón contra Noruega. Ya está Australia en octavos esperando rival, ya está Nigeria esperando rival, así que el Campeonato Mundial de Fútbol, pues
bueno, adquiriendo... Falta Estados Unidos.
Falta Estados Unidos, correcto, que va a jugar, si no me equivoco, contra Portugal, juega mañana contra Portugal, correcto, en Auckland. Estados Unidos viene de empatar con los Países Bajos, había vencido a Vietnam en su presentación, que no fue totalmente convincente, porque realmente la supremacía estadounidense sobre las vietnamitas tenía que haberse manifestado mejor en el marcador, y el resultado, bueno, Países Bajos es también una selección de primerísimo nivel europeo. Yo creo que Estados Unidos le va a ganar a Portugal para dominar el grupo, y Países Bajos le va a ganar al conjunto de Vietnam. Hasta ahora tienen en cuanto a puntos 4 los dos. Habrá que ver quién hace más goles, quién tiene una mejor diferencia de goles, que por ahora Estados Unidos tiene la mejor diferencia de goles, para poder establecer cómo pasan a la siguiente ronda.
Bueno. ¿Cómo ves el torneo, el torneo de México, de los equipos entre México y Estados Unidos? Interesantes los resultados. Mira, sí, México sí, claramente sí. Superior, la verdad, hay que decirlo.
Bueno, claramente, sí, está bien, claramente, o sea, superior. No, estoy de acuerdo. Cuando han aparecido los equipos que mandan en el fútbol mexicano, sí, tampoco, sí, pues, obviamente, sí, vamos a pues confiar, sí, ¿no?, en que Mazatlán o Necaxa o el mismo Santos o el Atlético de San Luis realmente representen al fútbol mexicano, pero sí, cuando han entrado los equipos que tienen que mandan al frente del torneo, y hablo del América, hablo de Rayados de Monterrey, hablo de los Tigres, Chivas, que juega esta noche, y hasta Cruz Azul, Denise, que amarró su pase a la siguiente ronda.
Mira qué feo, pero lo hace a propósito. Hasta Cruz Azul.
No, es que realmente Cruz Azul, con todo respeto, no juega, no muestra algo convincente en el campo de juego. Empató a uno con Atlanta United, fue a la serie de penalties, ahora va a jugar con Charlotte en la semana, en la ronda de eliminación directa. Yo, la verdad, no le veo mucha confianza a este equipo de Ricardo del Tuca Ferretti, pero bueno, hemos visto algunos cambios sorprendentes y esperemos que mientras más vayan jugando juntos sea mejor. Rápidamente, antes de despedirnos, Denise, la noticia hoy en España que la jueza, en el caso de Dani Alves, ha anunciado que va a ir a juicio, le ha impuesto una fianza de $150,000, pero ya consideran las autoridades españolas que hay que perseguir un delito de agresión sexual con acceso carnal, así que las cosas no se ponen bien para Dani Alves, lamentable cómo fue todo, ¿no?
No, qué triste, una trayectoria así y hacer eso, qué cosa, pero bueno.
Terrible, te podría afrontar hasta 10 años de prisión, Denise, 10 años de prisión, pero bueno.
Bueno, David, te agradezco, platicamos en la semana, gracias, nosotros nos despedimos, Olivia, Memo, gracias. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos, quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.